¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este lunes 27 de enero del año 20. A esta hora, el gobierno de Pedro Sánchez sigue esforzándose en tratar de apagar el fuego que se ha desatado al descubrirse que un miembro del Ejecutivo español se reunió en secreto el pasado lunes con la mano derecha de Nicolás Maduro, en una reunión que se ha llegado a decir que duró hora y media en un avión del aeropuerto de Barajas. Porque, además de las extrañas circunstancias de este encuentro, del que ahora hablaremos, la persona con la que se reunió José Luis Ábalos fue Delcy Rodríguez, una persona, vicepresidente de Maduro, que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea por haber dirigido las represalias contra la población venezolana. Escuchen lo que han dicho hoy la vicepresidenta Teresa Rivera en Onda Cero, la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra de Podemos Yolanda Díaz en Telecinco y la vicepresidenta Nadia Calviño en Televisión Española, explicando a los periodistas que no nos debemos ocupar más de este caso, del escándalo Ábalos.
Hay otros muchos temas que ocurren cada día y el señor Ábalos ha dado cumplidas explicaciones de este asunto. Pero me imagino que usted querrá hablar de otras cosas, no solamente del señor Ábalos, porque para eso le puede preguntar a él. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se pueden haber contado dos ministros la noche anterior? Pues como usted comprenderá, no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular. Probablemente ni a mí ni a nadie le pregunta a usted a los interesados, es más sencillo.
Bueno, si usted es la vicepresidenta del Gobierno de España, entiéndame, por eso le pregunto.
Muy bien.
Cualquier cargo.
Perfectamente, muy bien. Yo pensaba que estaba usted inquieto y preocupado, como la mayor parte de los españoles, por el bocado que nos ha pegado el temporal Gloria, que ya es el séptimo de esta temporada.
No ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición, el Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Yo creo que el señor Ábalos ha dado, digamos que, cumplida respuesta a lo que ha pasado. Quiero poner en valor, ¿no?, lo que en estos días se ha producido, y es que se ha evitado de alguna manera, ¿no?, cierto conflicto diplomático. Me parece que es importante y me atengo a lo que el propio ministro ha expuesto. Soy consciente del interés que suscita, pero creo sinceramente que Venezuela, en nuestro país, no nos da de comer.
Yo creo que nuestra posición es muy clara, de apoyo a que se celebren cuanto antes elecciones y que se abra un diálogo para tratar de resolver la situación. Para mí todo lo demás son, en cierto sentido, con todo el respeto, falsas polémicas, ¿no? En vez de estar discutiendo tanto que si una reunión, que si con este o con el otro, vamos a centrarnos en tratar de ayudar al pueblo venezolano. Bueno, el ministro ha dado todas las explicaciones por activa y por pasiva y yo creo que la noticia tiene el recorrido que tiene y no da para más, francamente.
Puedo estar equivocado, pero yo sinceramente creo que sí tiene más recorrido esta noticia. Y además un recorrido muy concreto, el que va desde que José Luis Ábalos habló por primera vez de su encuentro con Delcy Rodríguez hasta lo último que hemos conocido hoy. Jueves 23 de enero. Inauguración de una sede del PSOE en Córdoba. Por primera vez, el ministro de Fomento y secretario de Organización Socialista se pronuncia sobre la reunión que habría mantenido el lunes de esa semana, es decir, hace 7 días, con la vicepresidenta de Maduro. Ábalos habló así.
No me pregunta nadie por el salario mínimo. No me pregunta nadie por las pensiones. No me pregunta nada por un problema que la gente. Pero sí, si el compañero ha dicho esto o aquello. Que si fulano tiene que seguir o no seguir. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh? Temas
fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso, porque nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les molesta. Y esa es la razón por la que quieren que no gobernemos. Así es que nos van a encontrar tranquilos, serenos y centrados en nuestra tarea.
Sobre todo tranquilos y serenos. Al finalizar el acto, Ábalos se encara con un periodista que le vuelve a preguntar por la reunión del lunes, la reunión con la vicepresidenta de Maduro.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
Y atención, porque es aquí donde Ábalos niega públicamente esa reunión con la otra mandataria chavista, no con el ministro de Turismo. La bronca que le echó el ministro al periodista no evitó que surgieran más informaciones sobre esa reunión en las horas y días siguientes. El viernes, el diario El País desmentía la versión de Ábalos diciendo que no hubo reunión. Y citando a fuentes de la policía, resulta que sí hubo reunión y el motivo de la misma, parece ser, le contaron al País, que fue evitar que la jerarca de Maduro se bajara del avión y entrara en España. Ese mismo viernes por la noche, Ábalos seguía insistiendo en que no hubo reunión, aunque por primera vez fuentes de su ministerio admiten que sí hubo un saludo, pero forzado, entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Así lo explicaba el propio ministro en La Coruña el viernes.
Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. Y ya está, nada más. Al margen de recordarle que lamentablemente pues no podía pisar territorio español. Y así fue. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español.
¿Lo han escuchado? A instancias del ministro de Turismo de Venezuela, Ábalos saludó y habló a Delcy Rodríguez. Eso era el viernes. Sábado 25 de enero. Entrevista en el diario La Razón a José Luis Ábalos. Pregunta: ¿qué pasó el lunes? Respuesta: se presentan estos hechos con tintes de una película de misterio, reunión secreta en un avión de madrugada. La realidad es más vulgar, dice José Luis Ábalos, que a continuación, por primera vez, incluye a otro miembro del gobierno de España en la polémica. Llegando al aeropuerto me llama el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y me dice Marlaska: ya que vas, procura que no viaje del avión. Entré directo en la sala ejecutiva y me acerqué al avión, sabiendo que estaba la vicepresidenta, aunque no tenía intención de encontrármela. El ministro Plasencia, el de Turismo venezolano, me pidió que la saludara, y eso hice, saludarla. Así que Ábalos recibe una llamada del ministro del Interior, porque le había llamado la ministra de Exteriores, y le encarga Marlaska a Ábalos la misión de evitar que Delcy Rodríguez no entre de ningún modo en España. Pero habiendo recibido Ábalos esa delicada misión, dice el señor Ábalos que él entró en el avión sin intención de saludarla y que si lo hizo fue porque se lo pidió el ministro de Turismo de Venezuela. Si no la iba a saludar, ¿cómo iba a cumplir el importante encargo que le había hecho el señor Marlaska? Ante tanta contradicción y ante tanto desmentido, las cosas se le iban poniendo cada vez más feas a José Luis Ábalos, que el sábado decidió pasar al ataque, defendiéndose, pero al ataque, con una advertencia. Y quiero que escuchen la advertencia que hizo en un acto del PSOE en Santiago de Compostela el sábado a las 12 del mediodía, porque a ver si ustedes adivinan, averiguan, ¿A quién iba destinada la advertencia?
Molesta, pero no me impacta. Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Llevo ya muchos años y venimos de muchas historias, de muchas victorias, de muchas derrotas elegantes también, como para que esto ahora a uno le afecte. Pero además, ¿sabéis? Porque yo estoy convencido de que si yo no fuera secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español no tendría tanto interés. Y sé que más allá de mis habilidades o torpezas, de mis méritos o deméritos, lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez.
A mí no me echa nadie. ¿Nadie? ¿En ese nadie está incluido el presidente Pedro Sánchez? Porque lo único que puede echar a Ábalos sería Pedro Sánchez. ¿O estaba destinada la advertencia a la otra parte del gobierno a la que Ábalos no le cae tan bien? A mí no me echa nadie, por si se le había ocurrido a alguien echarme o pedirme que me vaya. Casualmente, una hora después de estas palabras, el presidente del gobierno sale a respaldar en público a su ministro. Sánchez estaba en Castellón, estaba visitando las zonas afectadas por el temporal. Y recuerden que cuando fue a Mallorca a visitar las zonas afectadas por el temporal y le preguntaron por si se iba a reunir con Torra, Sánchez se negó a responder porque dijo: no toca, estamos en Mallorca y hay que hablar del temporal en Mallorca. El sábado estaba en Castellón y le preguntaron por Ábalos, pero Sánchez sí habló.
Tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? Para la oposición cualquiera, pero insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática.
En tres ocasiones, el presidente del Gobierno de España ha dicho que el ministro de Transportes ha evitado una crisis diplomática. Pero ¿cómo es posible que alguien evite una crisis diplomática con un mandatario de un país extranjero sin reunirse con ese mandatario de ese país extranjero? En este contexto, y por favor recuerden lo de crisis diplomática, llegamos a la entrevista de ayer en La Sexta con Ana Pastor. Porque José Luis Ábalos volvió a, como dicen ellos, no cambiar su versión, no desmentirse, no mentirse a sí mismos. Ellos lo que hacen es ampliar contenidos. Ellos amplían las versiones. Pues el señor Ábalos amplió su versión en La Sexta ayer con Ana Pastor.
Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Eso no es una reunión. Pero yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión, ajá, donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Y me dice: esta señora tiene sanciones que le impiden entrar en España. No sabemos cuál es el propósito de ese viaje, pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España.
¿Y usted se va con su coche particular?
Un coche particular que no es el mío.
¿Un coche particular que no es el suyo? ¿Pero no era un coche oficial?
No, no era un coche oficial.
¿Y es habitual que un ministro del gobierno de España vaya al aeropuerto de Barajas, sí? ¿Lo ha hecho más veces con otros gobiernos y con otros países?
No, con otros. Vamos a ver, cuando tengo algo que entiendo que es particular, y en este caso pues era por la relación de personal que tengo, pues evidentemente no siempre movilizo el coche oficial.
Se ha publicado también de fuentes policiales, dos diarios diferentes, El Mundo y El País, que hubo una llamada desde el avión para que alguien viniera a explicarle a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela por qué no podía descender. ¿A usted le consta que ha sido así?
No me consta. Lo he leído, pero es muy fácil. La fuente policial que se identifique y lo diga. Marlaska, lo que le llama la atención, que le llega de exteriores, por cierto, al ministro de Interior, que es una llamada de la Embajada de Venezuela que comunica en la tarde que en ese avión que lleva al ministro de Turismo a Madrid viaja también
la vicepresidenta. Entonces el problema es que tampoco se sabía exactamente cuál era el motivo, y era eso lo único. Como sabían que yo iba de todas formas, simplemente me dijo eso.
¿Usted se había informado al ministro de Interior que iba al aeropuerto a buscar a su amigo el ministro? ¿Había informado al resto del gobierno? Como dice usted que lo sabían, por eso le llamaba Marlaska.
Sí, lo sabían, porque yo lo había comunicado, obviamente, porque sé que efectivamente hay cierta sensibilidad en los temas de Venezuela. Yo veo en la puerta al ministro de Turismo y subo al avión y me la presenta. Yo no la conocía y le digo pues es que la situación era un poco violenta, decirle a alguien, oiga, usted... Encantado, mucho gusto, pero como bien sabe, usted no puede entrar a España. Me dijo que lo tenía claro y que iba para Turquía. Siempre fui con el comisario de fronteras. Estuvo 12 horas, no sé exactamente.
¿De 12 a 2 de la tarde?
No, es que eso no es así. El caso es que los pilotos se les sacaba el tiempo y prevén que para llegar a Estambul pues estaban ya sobre la hora pasada. Y entonces ellos, por criterio, decidieron que tenían que descansar. Y entonces lo que hizo fue hacer una escala para coger otro avión. Y entonces lo hizo donde la policía de fronteras, porque siempre intervino para que efectivamente se cumpliera la legalidad, determinó dónde podía esperar para hacer la escala. Cambio de avión. Mire, si yo me quiero reunir, me reúno en España.
Pero señor Ábalos, 25 minutos es una reunión. Otra cosa es que usted diga...
Bueno, no,
quizá lo que se le reprocha no es eso solo, sino que negara de la mayor...
En una reunión uno aborda cualquier tema. Yo no abordé ningún tema. Absolutamente ninguno. Y además lo lógico en este caso es que si hay que abordar un tema, pues sería con relación a Venezuela, ¿no? Y no hubo ningún tema, ni yo tenía que tratar ningún tema. Yo siento que esa hipótesis no tenga... Y por otra parte le digo que para abordar algún tema con alguien que uno no conoce, que es la primera vez que se ve, yo puedo resolver una reunión en 20-25 minutos, pues ya es tener muy preparado el tema. Mire, si yo quisiera reunirme, hay otros sitios donde hacerlo.
Me ha dado varias versiones.
Hay muchas versiones de las que yo no me puedo hacer responsable.
Hombre, usted...
En parte de las de mi gabinete, en parte sí, porque no les informé del todo. Pero las que yo he visto publicadas, que he visto todo tipo de
informaciones... Pues hay bastante unanimidad en la prensa y usted sabe que no es así.
Me encanta que vaya ampliando sus versiones. No desmintiéndose, pero sí ampliándolas. Porque... Si no abordó ningún tema, ¿cómo consiguió evitar una crisis diplomática? ¿O Pedro Sánchez no dice la verdad cuando elogia a Ábalos, el que ha evitado una crisis diplomática con Venezuela, o Ábalos no dice la verdad cuando dice que no abordó ningún tema? Pero me encanta sobre todo los detalles. Qué importantes son los detalles. Así que, ahora ya en esta nueva versión... Sabemos que fue Ábalos el que llama a Marlaska y le dice que va a ir a recibir a un ministro venezolano a Barajas. Y entonces el ministro del Interior le dice que le ha llamado la ministra de Exteriores para decirle que se ha enterado que en el avión va la vicepresidenta de Maduro y que hay que decirle que no puede bajar a tocar suelo español. Pero Ábalos dice que va al aeropuerto... No como una autoridad, lo han escuchado. No. A título personal. En un coche particular, que no era el suyo. Cualquiera pensaría que quería ir camuflado. Pero una pregunta que yo me hago. Si fue a título particular, ¿cómo pudo llegar hasta el avión? Prueben ustedes a ir a Barajas ahora mismo. Y... No hace falta que digan a título particular, si el que está allí ya va a saber que va usted a título particular. Y luego díganle que quieren ir donde aterrizan los aviones privados. Y luego díganles que quieren subir al avión. Y además díganle al comisario del aeropuerto que les acompañe de escolta. A ver si a título particular le dejan a usted hacer todo eso. Era un acto particular, según Ábalos, pero según el presidente del gobierno, iba en misión oficial para evitar una crisis diplomática. Hoy han seguido las contradicciones porque, pese a lo dicho por el gobierno, lo han escuchado ustedes,
es que la vicepresidenta tuvo que hacer escala porque se iba a Turquía. Bueno, pues hoy resulta que tampoco iba a Turquía, que ese avión fue destino a Doha, a Qatar, según publica El País. Pero además, una periodista venezolana ha publicado que Delcy Rodríguez había acordado con el vicepresidente español Pablo Iglesias una reunión en Madrid. Según esta periodista, Ibellice Pacheco, Pablo Iglesias le dijo vía telefónica a la mano derecha de Nicolás Maduro que el presidente español Pedro Sánchez estaba al corriente de la llamada, estaba al corriente de la reunión que ambos iban a mantener y que incluso habría aceptado participar en esa misma reunión. La periodista venezolana dice que es la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, la que advierte de la imposibilidad de esa reunión, e incluso de la imposibilidad de dejar que Delcy Rodríguez entre en España por estar en una lista de personas vetadas por la Unión Europea. La misma periodista dice que cuando Pablo Iglesias trató de ponerse en contacto vía telefónica otra vez con Delcy Rodríguez, ya era demasiado tarde porque estaba en el avión volando a Madrid. Y ahí es cuando el gobierno de España decide enviar al señor Ábalos al aeropuerto para tratar de sofocar el más que posible enfado, porque sabían del carácter de esta señora, de la número 2 del régimen de Maduro, que iba a llegar a Madrid en un vuelo de unas cuantas horas y la iban a decir que tenía que seguir porque aquí no la iban a dejar entrar. Había que evitar a toda costa que bajara del avión, le dijo Marlaska Ábalos, según ha reconocido en una de sus versiones Ábalos. Hoy ha habido reunión de la cúpula del PSOE. El secretario de organización, José Luis Ábalos, no ha salido a responder a los periodistas. Creo que también ha suspendido un viaje a Colombia que tenía agendado, que dicen ahora. Tampoco ha salido a Diana Lastra a sustituir a Ábalos, así que le ha tocado a Cristina Narbona dar la cara. Escuchen la pregunta que le hacía desde Radio Libertad Digital Ketty Garat a Cristina Narbona y, por favor, atentos a sus respuestas, las dos.
Entonces nos desmiente de manera oficial desde el Partido Socialista que estuviera previsto un encuentro entre Pablo Iglesias y Delcy Rodríguez, o incluso, según informan algunos medios venezolanos, con el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Insisto en que en la Ejecutiva Federal no hemos tenido el menor conocimiento, cosa que me remito al ámbito en el que nos hemos visto esta mañana. Cualquier otra información complementaria, en su caso, la recibirán por otra vía, pero desde luego la Ejecutiva Federal no tiene ninguna información de que hubiera otras citas. Lo que diga la prensa en Venezuela, pues lo dice la prensa en Venezuela, pero no voy a entrar en creerme o no creerme esas informaciones. Simplemente lo que les puedo transmitir es lo que les estoy diciendo. De esas otras reuniones de las que se está hablando, no tenemos la menor información desde la Ejecutiva Federal.
¿Confirma ni desmiente entonces?
Yo solo puedo confirmarles que durante la reunión que he tenido ocasión de presidir, tales supuestas reuniones no han salido a colación en absoluto.
Pues como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ni desmiente ni confirma esta información, habrá que seguir preguntando. Y habrá que seguir indagando, más que nada para descubrir la verdad y no quedarnos con la primera de las versiones que nos llegue. Y preguntar e indagar lo seguiremos haciendo, por mucho que le moleste, a las tres vicepresidentas del gobierno que hoy coincidían en hacer un poco la conducta. Es que hacen ustedes unas preguntas sobre Venezuela. De Venezuela no se come, ha dicho la ministra de Podemos. No comerán algunos. Pregunta en tu partido a ver si otros han comido de Venezuela. Pero a lo mejor para ayudar a aclarar todo este malentendido, ¿verdad? El otro vicepresidente, el segundo, Pablo Iglesias, podría hacer algo que creo que todavía no ha hecho como vicepresidente del gobierno de España. Y es dar una rueda de prensa. A la crisis diplomática, decía Pedro Sánchez, Ábalos ha evitado una crisis diplomática. A la crisis diplomática de los misiles de Cuba entre Kennedy y Khrushchev se la llamó la crisis de los 13 días de octubre. A la crisis diplomática de la que nos ha salvado José Luis Ábalos la podríamos llamar la crisis de los 7 días de enero. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a ser prudentes. No vaya a ser que esta crisis que empezó el pasado lunes aún no haya terminado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 4 y 26 minutos de la tarde. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, Dieter, hoy es el aniversario del Teatro Alcázar de Madrid, que se fundaba en 1925. Y dicho, ¿no tendremos un Alcázar por aquí? Pues sí, tenemos a Manuel Alcázar Domingo de Madrid, que además nos ha querido decir esto.
Soy Manuel Alcázar. Soy miembro del Club de Libertad Digital desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque no podía ser de otra manera. Este proyecto hay que apoyarle y, en primer lugar, estoy emocionado, estoy agradecido y estoy súper ilusionado. Y por otra parte, yo se lo cuento a todo el mundo, que hay que escuchar radio, que hay que estar en el Club de Libertad Digital, porque es absolutamente necesario. Somos la última frontera, así que mucho ánimo con el proyecto y aquí no me tenéis.
Pues oye,
qué gusto, ¿eh?
Qué gozada, qué gozada. Y esta gente encima pone 10 euros al mes. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto empresarial, pero sobre todo este proyecto ideológico, este proyecto de valores que fundó Federico Jiménez Los Santos. Gracias a los socios del Club de Libertad Digital por lo que hacen todos los meses por nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer el resto de oyentes que nos escuchan?
Llamando al 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo que reconocer que estoy disfrutando.
¡Hombre! Pero, bienvenido al club.
Pero, además de la...
Y no por el fútbol.
No, que también, pero esa es, esa es la parte 3 a 4. Pero además, por lo de Ábalos, que por cierto, Luis, Tomás, a las 5 de la tarde vamos a poder entrevistarlo, creo que lo tenemos casi cerrado, a la periodista que ha informado, ha dado ella una información diciendo que fue Pablo Iglesias el que habló con Delcy Rodríguez para que viniera aquí a una reunión. Eso será a las 5. Pero enseguida lo que vamos a abordar es lo que está pasando en Cataluña. Sí. Con Torra. Le quitan, no le quitan. Esquerra le echa y Torra echa a los de Esquerra. Pablo Planas, en Barcelona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
Aguántame un minuto, Pablo, y empezamos contigo.
Muy bien.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.